Y hemos escuchado cosas realmente muy importantes a lo largo de este campamento, unas pláticas muy, muy interesantes, muy profundas y que nos hacen reflexionar. Y sin duda un tema que también afecta a la familia porque también es parte del matrimonio, es el sexo. Y quisiera en esta plática ver cómo Dios ve el sexo. Es un sexo con responsabilidades y con privilegios también, pero siempre dentro del matrimonio. Y hemos visto, pues de lo que hemos escuchado en estas pláticas, que el matrimonio es una relación muy importante, que Dios la ideó para que tuviéramos una comunión muy profunda, una amistad, una intimidad con la esposa, que incluye muchísimas áreas. Y una de esas también es el sexo. Qué contrario a veces es este concepto con lo que vemos allá afuera en el mundo. Toda la publicidad, todas las películas, todo Hollywood, centra todas las películas y los temas alrededor del tema sexual. Y realmente con eso no solo lo degrada, porque es algo muy, muy importante y santo, como vamos a verlo, sino también nos crea una idea equivocada, como si fuera lo más importante. Bueno, yo creo que dentro de la vida matrimonial hay mucho más actividades que llevan mucho más tiempo que el sexo. Y sin embargo, el mundo le da muchísima importancia a este tema. Y realmente, bueno, pues no pasamos tanto tiempo en eso, en el matrimonio. Y la medida del éxito en todas las demás áreas de tu matrimonio también va a determinar la medida del éxito en el área sexual. ¿Por qué? Bueno, porque, como dice siempre mi esposa, nos traemos puestos. Somos un todo. Y si tenemos problemas con el matrimonio, en el matrimonio, va a ser muy difícil, imposible, desasociar el tema del sexo del resto del matrimonio. No puedes decir, bueno, pues vivimos como perros y gatos, estamos peleados, pero en este tema nos entendemos muy bien. Eso realmente no es posible, no se da así. Y lo que nosotros buscamos es tener una llenura completa en todo el matrimonio, incluyendo también el tema del sexo. Y en este tema existen dos posiciones básicamente opuestas. Una que es el ascetismo, que es esa doctrina, esa filosofía que indica que todo lo que sea sexo es impuro y me distrae de mi crecimiento espiritual. Entonces, necesito abstenerme de todo para poder realmente crecer espiritualmente. Muchas religiones impulsan esta ideología que no es lo que nos dice la Biblia. Pero por otro lado, también está el extremo opuesto, que es el hedonismo. Es esa corriente ideológica que dice que el placer es el sentido de la vida prácticamente, que debes estar buscando el placer. La Biblia nos enseña que tanto una como otra están equivocadas. Y lo que quisiera ver sobre este tema, porque vamos a ver en esta tarde dos temas, vamos a ver el tema del sexo y vamos a ver el tema de los hijos. Sobre este tema del sexo, vamos a ver específicamente tres cosas. Lo tienen aquí en un pequeño guión. Uno es el origen, vamos a ver después la naturaleza y vamos a ver los propósitos también. Entonces, el origen, ¿cuál crees tú que sea el origen después de todo lo que hemos escuchado aquí? ¿Quién creó el sexo? Pues lo hemos dicho ya muchas veces, no, nada más en este campamento. El sexo fue un invento de Dios. Desde la creación, desde que dijo que el hombre estaba solo y que necesitaba una compañía y él quería que se casaran. ¿Para qué? Para que tuvieran compañía, lo vimos en la plática del matrimonio, para que hubiera compañía, para que fueran luz al mundo, usar el matrimonio para Dios, para tener hijos y para ser una unidad, ¿no? Daniel nos explicó también muy, muy bonito ese concepto de la Trinidad, esa unidad tan, tan bonita que es lo que Dios tenía en mente cuando creó al hombre. Entonces, lo número uno es que el sexo está creado por Dios, inventado por Dios. Él tiene la patente del sexo. Y lo hizo para beneficio y para deleite del hombre también. Sin embargo, tenemos que tener cuidado porque hace tiempo una persona me decía, estando casada, me decía, pues es que mira, acá tengo esta otra situación y de una persona que no era su esposa, y pues si Dios me la puso es que es bueno. No, pues sí, sí es bueno el sexo, pero en los términos de Dios. Dios le puso un marco a este tema, un marco a la actividad sexual. Vamos a ver, por favor, Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 4. Dice así sobre este tema, que cada uno de vosotros sepa tener su propia esposa en santidad y honor, no en pasión de concupiscencia como los gentiles que no conocen a Dios. Entonces vemos que, claro, Dios diseñó el sexo y es bueno el sexo, ahorita lo vamos a ver, pero dentro del matrimonio, cada uno tenga su propia esposa. En ese contexto es como Dios lo pensó. Entonces, el número uno es ese origen. El origen que viene de Dios, pero con ciertos parámetros. ¿Sí? Inclusive, si quieres apuntar ahí, es la cita, no sé si ya la apuntaste, donde en la guía está. En segundo lugar, vamos a ver la naturaleza del sexo. Aquí está en esta guía. ¿Y cuál es la naturaleza del sexo? Apúntalo, es agradable y santa. El sexo es santo a los ojos de Dios. Muy importante que te quedes grabado con esto, porque esto va a desvirtuar muchas de las informaciones y de las ideas que el mundo nos está bombardeando todos los días, constantemente, a través de todos los medios, a través de tanta literatura, a través de tantos espectaculares que ves en todos lados. Yo ya no agarro el periférico para ir a trabajar. No sabes de veras que no lo extraño nada. No por los coches, sino por la cantidad de espectaculares alusivos al sexo que degradan y que le quieren quitar la naturaleza agradable y santa que Dios le ha dado en la Biblia. Entonces, la unión sexual en el matrimonio no solo es agradable a Dios, sino que es un santuario honorable. Dios creó todo. En la mañana leíamos el versículo de Génesis 1:31, si lo quieres apuntar, pero básicamente lo que dice este versículo es que Dios vio que la creación era buena y el sexo es creación de Dios también, entonces incluye esa calificación al sexo. Y Dios quiso que hubiera esa intimidad en la pareja. También veíamos el versículo de Génesis 2, versículo 24, en donde decía que ellos estaban desnudos y no se avergonzaban. No había de qué avergonzarse. Era algo que Dios había creado para beneficio del hombre, para que tuviera mayor intimidad con su esposa y no había entonces algo sucio en esa creación de Dios. Sin embargo, vemos cómo el mundo, y no el mundo, el hombre, ha manchado eso que es realmente tan santo para Dios, lo ha manchado, al igual que ha manchado muchas otras cosas, ¿no? Dice Eclesiastés 7:29, si lo quieres apuntar y leerlo después, dice que Dios hizo al hombre bueno, pero ellos buscaron muchas perversiones. No fue falla de Dios, sino fue una decisión en el hombre de manchar todas las cosas, inclusive esta que es tan, tan importante y tan, tan agradable y tan santa para Dios. Ahora, insisto, el sexo es una parte de tu matrimonio, no es el matrimonio, no es la razón, no es el objetivo del matrimonio, sino que es una parte muy importante y lo que tenemos que entender desde ese punto de vista es que es bueno para nosotros. Y como es parte también del matrimonio, veíamos en la mañana que el matrimonio, ¿cuándo veíamos? No. A lo largo de este campamento hemos visto que el matrimonio es lo que quiere Dios equiparar a la relación de Cristo con su iglesia. ¿Sí? Eso está en Efesios 5:31, ya lo leímos, no quisiera ahorita distraerme en eso. Pero es un pequeño ejemplo de esa relación. Entonces, una unión saludable y honrosa santifica y limpia a las dos partes, limpia al matrimonio. Dios tiene el derecho sobre nuestros cuerpos. ¿Quién nos creó? Dios nos creó. Leíamos también en la primera plática que Dios nos hizo y no nosotros a nosotros mismos, Él nos creó. Y todo Génesis, pues ya lo hemos estado revisando mucho en este campamento, Dios nos hizo a nosotros. Por lo tanto, Él tiene plena potestad sobre nuestros cuerpos. Y como son de Dios, eso nos motiva a santificar la actividad sexual, ¿no? A santificar nuestros cuerpos en el sexo, dentro del matrimonio. Aquí en Primera de Corintios, si lo quieres apuntar, por favor. Primera de Corintios 6, 19 y 20. Dice así, o ignoráis... perdón. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es el templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no sois vuestros? Porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Es muy ilustrativo este versículo. Habéis sido comprados por precio. Cuando tú compras algo, pues te dan la factura y es tuyo, o te dan las escrituras, o sea, es tuyo, tú haces con eso lo que quieres. Y Dios también nos ha comprado por precio y quiere, por lo tanto, que usemos nuestros cuerpos en las cosas que Él quiere, de la manera que Él quiere. Y tú ves a lo largo de la Biblia muchísimos lugares que confirman que el sexo es bueno y es agradable. Vamos a ver uno, que es Hebreos 13, 14. Hebreos 13, 14. Si lo apuntas ahí. Perdón, es 13, 4. No 14, 13, 4. Honroso sea en todos el matrimonio y el lecho sin mancilla. ¿Sí? O sea, honroso, es algo de veras muy honroso. Es algo muy bueno. Y por ahí hay algunas otras, si quieres apuntarlas, ya después las puedes leer. Es Proverbios 5, 15. Proverbios 5, versículo 15. Y versículos 17 al 19. Todo Cantar de los Cantares también lo puedes ver. Apúntalo para que después con calma lo puedas revisar. Pero básicamente lo que vimos ahorita es que la naturaleza del sexo es agradable y santa a los ojos de Dios. ¿Sí? Ya vimos el origen y vimos la naturaleza. Ahora vamos a ver, ahí lo tienes en la pequeña guía, los propósitos del sexo. Y los propósitos de la unión sexual es básicamente completar el plan de Dios en beneficio del hombre, para satisfacción del hombre. Satisfacer no solo el plan de Dios, sino satisfacer las necesidades del hombre. Y ese es el propósito, y ahorita vemos algunos puntos, pero si tú lo quieres anotar, el propósito es satisfacer necesidades del hombre como género, también de la mujer. Y uno de esos, vamos a ver cuatro de estos propósitos. Si quieres ponerle ahí el inciso A. El inciso A es satisfacer deseos físicos. Y ahorita lo vamos a comentar un poquito. Y aquí es un tema, bueno, pues este es un tema importante porque tenemos también que para esto entender cómo se satisface físicamente al hombre y cómo se satisface físicamente la mujer. El hombre responde a estímulos diferentes que la mujer. El hombre responde a estímulos visuales. La necesidad del hombre es más física. Carlos comentaba eso de que responde por vista. El hombre y la mujer responde más por palabras, por el trato que tengas, ¿no? Pero para satisfacer los deseos físicos. Y entender muy bien esto, ¿no? El hombre responde por vista. Entonces es muy importante que en esta área, pues la mujer esté consciente de la debilidad de su esposo con la vista. Y que ella lo pueda cuidar con mucho amor y ayudarlo. Y decir, yo sé que tú eres muy débil y yo te voy a ayudar. Yo te voy a ayudar en eso. Voy a estar contigo, me voy a arreglar. Y a lo mejor me voy a arreglar mucho con el ornato interior, ¿no? que estábamos hablando. Pero físicamente, exteriormente, para agradarte a ti. No para provocarte. Porque además si me arreglo para provocarte a ti, marido, pues seguro voy a provocar también a otros. Entonces es muy importante que la mujer pueda saber que su vestimenta provoca que otro hombre pueda caer, que otro hombre pueda fallar inclusive a Dios, ¿no? Porque el hombre cae por la vista. Y pues eso es muy importante que la mujer entienda, el hombre tiene una necesidad física. Y por lo tanto, pues, no separarse de él, ¿no? Estar juntos, eso es parte del plan de Dios. En la oficina yo encuentro a cada rato personas que son de otras ciudades o de otros países, que dejan a sus esposas y que se vienen acá, pues peligrosísimo, porque el hombre cae por vista. Y la esposa tiene que entender eso para poder ayudarlo, poder de estar con él y decirle, pues yo soy tu ayuda idónea en esta área también. Y pues la mujer responde al trato, ¿no? El otro día comentaban de una persona que, bueno, no es muy agraciado físicamente, pero que siempre tenía acompañantes, mujeres, muy guapas. Bueno, y salía el dicho de verbo mata carita. Entonces, bueno, la mujer responde al estímulo del trato, de las palabras, de ser amable. Y entonces tú, hombre, pues también tienes que entender que tu mujer necesita esa comunión, necesita ese matrimonio íntimo y que tú la tienes que tratar como a vaso más frágil, ¿no? Para que ella también, en esa área, por consecuencia, tenga satisfacción de acuerdo al plan de Dios. Entonces, el primer propósito es satisfacer los deseos físicos. Vamos a ver 1 Corintios 7, 2 y 3. Pero a causa de las fornicaciones, cada uno tenga su propia mujer y cada una tenga su propio marido. El marido cumpla con la mujer el deber conyugal y asimismo la mujer con el marido. Entonces, esto es muy, muy importante. El primer propósito, satisfacer los deseos físicos. El segundo propósito, si le puedes poner inciso B del propósito de la unión sexual, es satisfacer la identidad personal. Y es apuntarlo y ahorita lo comentamos. Satisfacer la unión personal, la identidad personal. ¿Qué significa esto? Significa que a la hora de tener dentro del matrimonio una unión sexual, tú realmente llegas a fundirte con una persona, llegas a conocer sus más íntimos pensamientos, llegas a conocer la persona como decimos, de corazón abierto, ¿no? Íntimamente, hay una comunión muy estrecha y eso también me ayuda a mí a satisfacer mi identidad personal, a decir, yo estoy también aportándole algo, le estoy dando protección, le estoy dando cariño, le estoy dando inclusive placer. Y ese término conocer, pues es el que usa la Biblia cuando se quiere referir también a la unión sexual, que más que física es conocer íntimamente. Tú ves aquí, vamos a apuntar Génesis 4, versículo 1. Conoció Adán a su mujer, Eva, la cual concibió y dio a luz a Caín y dijo, por voluntad de Jehová he adquirido varón. Entonces cuando dice conoció, bueno, pues ya había vivido con ella, no era de mucho gusto yo soy Adán, sino conoció íntimamente. Hubo una unión entre ellos, ¿no? Entonces ese fue el segundo propósito del matrimonio. El tercero, inciso C, satisfacer necesidades emocionales. ¿Y por qué? Pues porque también durante la unión sexual hay mucho cariño, hay afecto. Todos tenemos esa necesidad de sentirnos queridos y de querer también. Y hay necesidades emocionales que tenemos que darles atención y también es uno de los propósitos de la unión sexual. Y el inciso D, el último propósito que vamos a ver, es satisfacer el plan de Dios en cuanto a la procreación, es tener hijos, ¿no? Y de esto pues ya también hemos estado hablando, como Génesis 1:28, ¿no? Dice que y fructificad y multiplicaos, quiere que tengamos hijos, es otro propósito de la unión sexual. No es el primer propósito, sino es uno de los propósitos que tiene. Por lo tanto, a la luz de todo, de estas cosas que hemos visto, de el origen que Dios creó el sexo, de qué significa el sexo, qué es agradable, qué es santo, y cuáles son los propósitos del sexo, tú puedes hoy realmente descartar toda la basura que nos da los medios, de que nos da el mundo y que nos da Hollywood allá afuera respecto al sexo. Porque todo ese mundo, pues en realidad está contra Dios. No sabéis, dice Santiago 4, no sabéis que la amistad con el mundo es enemistad contra Dios, dice Santiago 4:4. Entonces el mundo realmente no tiene mucho que ofrecernos. Y hay en cuanto a estos conceptos del sexo. Bueno, Adán y Eva no tuvieron ninguna película, ningún libro, no hubo seminarios sobre educación sexual, no hubo nada. Realmente tu guía para poder llevar la unión sexual de acuerdo al plan de Dios, pues es Dios mismo a través de la Biblia. Y bueno, pues aquí seguramente habrá algunas personas solteras que dicen, bueno, pues está bien para cuando me case, y mientras yo qué hago, ¿verdad? Y a los solteros también, especialmente los solteros, pero todos vamos a apuntar cuatro cositas que podemos decirle a los solteros. ¿Sí? Aquí no está aquí en esta guía, pero ahí apunta a los solteros. Primera cosa para los solteros, mantente puro. Mantente puro. Primera de Corintios 6:18. Huid de la fornicación. Cualquier otro pecado que el hombre cometa está fuera del cuerpo, mas el que fornica contra su propio cuerpo peca. Hoy en día es muy fácil, es muy común encontrar estas ideas de que pues no es tan importante. Inclusive, muchas veces yo me he encontrado con personas que dicen, yo no les prohíbo a mis hijos nada. Y yo ya hablé con ellos, ya les dije que no cometan una tontería, que usen anticonceptivos. Qué mal está eso, ¿verdad? En vez de decir, mantente puro. Es como decir, mira, Si vas a robar, usa guantes para que no se queden tus huellas digitales. No, es como decir eso. No podemos decir, el plan de Dios es muy diferente. Mantente puro, es muy importante. No te conformes con lo que dice el mundo. No le creas al mundo de que todo está, que el sexo es muy bonito, en esta promiscuidad que tanto ha proliferado. El sexo es muy bonito en el plan de Dios. Y si no es en el plan de Dios, es destrucción. Lo estamos viendo, digo, yo creo que no es casualidad ni el SIDA ni todas estas cosas. O sea, estamos viendo que es destrucción fuera del matrimonio. Segunda cosa para los solteros. Dedícate a crecer en Cristo. Si quieres tener un buen matrimonio, si quieres tener una vida sexual plena, padrísimo, prepárate en Cristo para que encuentres una persona que también se haya preparado en Cristo en el tema de la unión sexual inclusive. Entonces, dedícate a crecer en Cristo. Y tercera cosa, para los solteros, dedícate a crecer en Cristo. Puedes usar 2 de Pedro 3:18, ¿sí? Que si quieres, rapidísimo, yo aquí lo veo para no entretenernos mucho. Antes bien, creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Esa es la voluntad de Dios. Una vez que tú vienes a Cristo, bueno, pues es que ahora crezcas en la gracia. Tercera cosa para los solteros, espera en el Señor. Qué difícil, ¿verdad? Porque la juventud, bueno, tiene muchas veces esos tantos ímpetus y quiere las cosas y las quiere ya. Y aquí, pues es nuestro consejo, no es nuestro, sino lo que Dios dice, espera en el Señor. Proverbios 19, versículo 14. La casa y las riquezas son herencia de los padres, más de Jehová la mujer prudente. Espera a que Dios te traiga a la pareja adecuada. Y obviamente la cuarta cosa para los solteros es espera por una pareja cristiana. Carlos decía esta mañana, él citaba el versículo de 2 de Corintios 6:14, apúntalo si quieres, pero básicamente este versículo dice, no os unáis en yugo desigual con los incrédulos. Esto aplica, se aplica para todo, se aplica para los negocios, cuanto más imagínate para tu matrimonio, ¿verdad? Es un principio básico. No creas que tú vas a poder traer a una persona y bueno, ya te gustó esta persona, y pero pues no es creyente, pero pues no tiene nada en contra de Cristo. No creas que va a funcionar eso. Si no es una pareja que tiene a Cristo en el centro de su vida, tu matrimonio no va a funcionar. Ya lo veía hoy, lo decía hoy en la mañana Carlos. Y también, por consecuencia, no va a funcionar tu vida sexual en el matrimonio con una persona en yugo desigual. Así que hasta aquí vimos el tema del sexo. Y vimos que tiene sus responsabilidades y tiene sus privilegios, porque haciéndolo en el plan, dentro del plan de Dios, vamos a tener pues todos estos beneficios de satisfacer nuestras necesidades físicas, emocionales, de identidad. ¿Sí? Entonces vimos ya esos tres puntos.